Diana de la radio, que es parte de tu vida, en este caso para contactarnos con Sergio Favot, concejal de la Unión Cívica Radical en Villa General Belgrano. ¿Cómo está, Sergio? Buen día.
Hola, Mario, ¿qué tal? Buen día. Bien, bien, disfrutando este otoño veraniego que tenemos.
Sí, hay que disfrutarlo hasta la tarde de hoy, sí. Porque el anuncio que tenemos en materia meteorológica marca un cambio en el clima a la tarde. Me parece que se viene un poquito de lluvia.
Sí, incluso frío, ¿no? Anuncian un frente frío también, así que bueno, hay que... Nada que no podamos resistir en el marco de esta pandemia que nos trae cada día una novedad.
Así es, y bueno, y de la que estamos pendientes todos, creando conciencia también a través de los medios de comunicación con la idea de cuidarnos, que es lo más importante, y seguir manteniéndonos firmes para seguir sosteniendo esta zona blanca que tanto nos ha costado, que tanto nos cuesta y que debemos sí o sí seguir manteniendo.
Sí, aunque se hace difícil de pensarlo, ¿no? Porque cuando vamos viendo que las ciudades van abriendo un poquito la circulación, van flexibilizando alguna actividad, se empiezan a multiplicar los contagios, ¿no? Lo vimos en Capital Federal, en Provincia de Buenos Aires, bueno, antes de ayer en Córdoba, que tuvo que volver a fase 3, ¿no? Es difícil imaginarse esta situación, ¿no? Sin contagios. Mientras tanto, bueno, hay que generar como corredores de zona blanca, que controlar mucho los ingresos de proveedores, sobre todo, ¿no? De otras localidades que provengan de zonas rojas. Así que ahí hay que poner el acento. Me parece que todas las comunidades de Caramuchita en esto están trabajando bien con los controles en los accesos. No sé si las 24 horas, ¿no? No sé si las 24 horas, pero por lo menos en el horario que funciona mucho el tránsito o el acceso a las localidades de proveedores, hay buenos controles, ¿no? Eso es muy importante, la barrera sanitaria que se establece.
Así es. Bueno, y mientras tanto se trabaja y se avanza, que es lo más importante. He recibido esa invitación, la he comentado también en la semana anterior, estoy muy enchufado con ese tema, tengo ganas de entrar. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Por Zoom a eso?
Eso va por Zoom, es a las 11 de la mañana.
Porque tengo unas ganas locas de engancharlo y sacarlo al aire, me encantaría.
Me parece que sí, porque va a tener como dos tiempos, ¿no?, la charla que planteamos. Una con el diputado nacional Gustavo Mena, quien está patrocinando, que ha sido el autor junto a Alfredo Cornejo, de un proyecto de emergencia turística. Uh-huh. Eso es muy importante porque habla de nuestro sector, el sector turístico, ¿no? Y de qué prevé, qué le pide al Estado que haga para generar como un paraguas para toda la actividad, ¿no? Que no solo es la actividad del hotel o de la gastronomía, sino de los trabajadores principalmente, y de una cantidad de actividades que hay en un destino turístico, ¿no? Las agencias de viajes, los transportistas, quienes alquilan distintos servicios, desde caballo, bicicleta, bueno, de cantidad de quienes hacen eventos, bueno, atraviesa a todo el sector. Así que la primera parte de la charla va a estar con el diputado nacional, que por eso tuvimos que ponerla a esa hora, porque la agenda era bastante complicada, y tendremos la posibilidad de decirle también al diputado Mena qué temas no están contemplados en la ley que nos va a presentar, ¿no? Esa es la primera parte. Y la segunda, escuchar el resultado del último encuentro de la Red Federal de Municipios Turísticos, que tuvo 220 municipios intercambiando opiniones sobre la realidad. O sea que ahí tenemos también mucha materia prima para saber qué se está pensando en el ámbito de los municipios en el país, en Argentina. Y ponemos la voz del municipio de Gesell y de San Rafael de Mendoza, y seguramente alguna más que estará ahí presente, para escuchar cómo se van preparando. Aquí no hay mucho, ¿no? Lamentablemente no estamos escuchando mucho de nuestros municipios, salvo el de Rumipal, que ya avanzó, yo lo estoy hablando con Facundo Torres el otro día, avanzó y mucho, de la mano de la conversación que se viene dando en la red de municipios turísticos, pero ya tiene un avance. Pero no conozco al menos, ustedes a lo mejor sí manejan mejor información de otros municipios, aquí en la villa es como una cosa que no se puede hablar, te diría, de la cual no se puede decir mucho, como que ya lo estamos estudiando, como que estamos esperando el protocolo de Nación. Oiga, Mario, yo creo que tenemos mucho, mucho recorrido en el ámbito del turismo, tenemos mucho para decir, y me parece que hay que empezar a hablar entre nosotros para ver cómo nos preparamos, ¿no? Cuando la autoridad sanitaria diga, porque acá no es una decisión que podamos tomar de forma autónoma nosotros, cuando lo diga el presidente, cuando el gobernador habilite, cuando la autoridad sanitaria del COE de Altagracia diga, bueno, se va a poder, bajo esta norma, abrir algo, una parte, un porcentaje de la actividad turística. Pero lo que uno va ocultando un poco, hablando con la gente del sector, con los trabajadores, cada vez hay menos margen para aguantar, ¿no? Si llega un auxilio económico y tiene que ser muy fuerte del Estado para que alcance a todo el sector, donde hay mucha informalidad en el empleo, sobre todo, donde muchos trabajadores por alguna cuestión no han recibido el IFE, no están alcanzados por la UH, acá esto abre el panorama a otros sectores que los alcanza el Estado en sus políticas, pero acá es más amplia la cosa, ¿no? Hay gente que estaba en trabajo, formal o informalmente, y no le alcanza con cobrar la mitad del sueldo o una parte del sueldo, no llega, y esto genera mucha desesperación. Entonces, no hay que dejar que llegue la desesperación, hay que llegar primero con reflexiones, con ideas, con posibilidades, y tomar decisiones después, ¿no?
Yo creo que es así, es decir, estoy también tan preocupado como usted por el hecho de que, bueno, uno imagina también que a través de la cuarentena lo que sobra es tiempo para imaginar alternativas, para ir creando cuestiones. El tema de la Red Federal de Turismo a mí me ayuda un montón. Por supuesto que estoy metido de lleno en el tema, formo parte también del grupo y siempre, por supuesto, resaltando con el orgullo de saber que esta nueva etapa de la Red Federal de Turismo nació también en nuestra radio con Pablo. A partir de ahí, lo que estamos notando es movimiento, por ejemplo, muy a la expectativa de lo que pasa en Humahuaca, con el tema de Jujuy. Vimos esta metodología implementada en Villa de Merlo con el circo, que dijo, bueno, vamos a hacer un autocirco, vamos a permitir a las familias que vengan en auto a ver la función. Es decir, hay pequeños detalles que de alguna manera van marcando que hay mucha gente en la Argentina que está con la cabeza en movimiento constante creando alternativas. Eso de la espera de lo que pueda llegar del Gobierno Nacional, bueno, la tenemos todo. Todos estamos esperando que se ponga en marcha lo prometido por Lamens. Pero, mientras tanto, también escucharla a la Secretaria de Turismo de la Nación, también escuchar a gente que habla desde otros lugares del mundo, desde la Organización Internacional de Turismo o desde la Organización de Estados Americanos. Bueno, si con eso no abrimos la mente y no nos vamos preparando, estamos mal.
Sí, yo creo que la actividad no va a ser como era, obviamente, ¿no? Hasta que no esté la vacuna, que será la solución para todo, no va a volver a ser como era, como la hemos visto habitualmente, pero creo que entre aquel máximo y hoy el cero, hay una gama de posibilidades, ¿no? Con esto que decías vos del autocine, por ejemplo, del autocirco, pero creo que podemos pensar otras actividades. Sin duda, lo de Jujuy, con Salta y Catamarca, como una región grande ya que está tratando de instrumentarse, de una gran zona blanca, podemos tomar eso como una idea para la villa, que tiene un estatus particular, porque ustedes saben que quedamos en zona roja todavía, el COE de Central todavía no nos pasa a zona blanca, a pesar de que ya han pasado los 28 días del último hisopado negativo a una de las personas que había contraído el virus, que vive en nuestra localidad. Y bueno, ha pasado el tiempo que el COE dispone como parámetro, ¿no? Que del último hisopado negativo, 21 días, en realidad han pasado más días, casi 30, de que ha dado negativo, así que estamos a la espera de que sea Zona Blanca la villa, para estar en el mismo estatus de toda la región de Calamuchita. Logrado esto, que es el primer objetivo, creo que tenemos que empezar a charlar como con otros, cómo establecer una suerte de corredores de zonas blancas dentro de los límites de la provincia. Obviamente esto no lo podemos abrir en otras provincias, creo que habrá un primer paso a localidades que estén cercanas a las nuestras turísticas, que ya se pueda dar algún flujo, algún tránsito seguro como un canal sanitario, y que nuestro sistema de alojamiento esté homologado bajo normas precisas y habilitado por las autoridades que correspondan, y así también las otras actividades también puedan estar con protocolos y homologados. Entonces, empezar a imaginarse como una persona que vive, no sé, 50, 60, 80 kilómetros, 100 kilómetros de nuestra región, que viene, que está en zona blanca, que viene en su vehículo, con su familia, pueda salir de su lugar y desplazarse, ¿no? Bueno, estas cosas son las que tenemos que animar a pensar. Nos tenemos que animar a pensar, decirlo en voz alta lo que estamos pensando, reunirse entre los sectores, porque si no lo hacemos, me parece que vamos a estar realmente peor, ¿no? Porque todo el mundo se va a desesperar y me parece que no va a alcanzar todo el dinero que pueda aportar el Estado para cubrir la necesidad de cada familia. Es más, las familias no quieren que los asistan en muchos casos. Quiere trabajo, ¿no? Quiere poder trabajar, quiere poder desarrollar su actividad. No, un tema muy complejo, no hay antecedentes, no sabemos, no tenemos nada a mano para tomarnos, salvo lo que está pasando en otros lugares del mundo que van un paso más adelante porque la pandemia ha llegado antes y han tenido los problemas que han tenido y van tomando decisiones, ¿no? Pero lo mejor es hablarlo, Mario, no esconderlo, no detenerlo, sino reunirnos, conversarlo e ir encontrando la mejor forma. A lo mejor la encontramos, a lo mejor todavía no, y siempre bajo el paraguas de lo que diga la autoridad sanitaria, porque como coincidimos todos, la salud es lo prioritario aquí.
Bien, no he tenido tiempo, le digo sinceramente, de abrir los últimos documentos que me ha enviado. Cuénteme un poco en qué anda, cuáles son las actividades de estos últimos días.
¿Con respecto a esto o a otros temas?
A otros temas en lo relacionado con el trabajo cotidiano.
Bien, nosotros estamos muy activos con nuestra red Bloque UCR, así se llama, es una red solidaria para tender una mano a la gente que por algún motivo no le llega la ayuda, el aporte del Estado, así que ahí tenemos una línea de comunicación donde hay dos personas que receptan la demanda que nosotros canalizamos a través de otras organizaciones, no tenemos estructura propia para dar respuesta, pero sí la canalizamos en primer lugar a las autoridades municipales, donde advertimos que hay un problema con algún vecino que tiene alguna urgencia, alguna necesidad, también a otras organizaciones como la Red Solidaria de Villa Final Belgrano o este grupo de ayuda a los sectores vulnerables que se organizó en la villa, y cuando la cosa excede a nuestra villa, bueno, tenemos vínculos con a nivel provincial y nacional, de modo que a través de esta red del bloque vamos siendo como una rueda de auxilio para aquellos a quienes no les ha llegado todavía alguna auxilio, alguna ayuda, ¿no? Así que ahí estamos muy activos, en una agenda cotidiana, todos los días recibimos una cantidad de llamados de gente que nos consulta, que nos pide ayuda para hacer un trámite, acceso, un link, voy informático, así que hay mucha gente que en esto se queda afuera, así que ahí están los jóvenes también de la Juventud Radical dando una mano para los chicos de las escuelas, por ejemplo, que no tienen acceso a internet o no tienen los dispositivos para hacer la tarea cotidiana en casa, entonces allí hay una red armadita donde le distribuimos a las familias, a unas 70 familias que no tienen acceso por otra vía, le acercamos el material de estudio, ¿no? Por otro lado, hemos motivado un grupo que no es partidario, que se llama Saberes Compartidos, conjunto de amigos, de gente que tiene conocimiento, que quiere dar su tiempo, con quienes estamos trabajando algunas soluciones para cosas simples, pero que ayudan a la economía, bueno, no como una cocina popular que funciona a leña de la que uno recolecta en el patio, en el baldío del lado, en leñita fina, digamos, maderitas, donde uno puede cocinar. Ya te voy a mandar una foto para que te la imagines. Es muy sencilla. Hemos hecho primero un prototipo, lo probamos, después hicimos una colecta con la que juntamos 8,000 y pico de pesos, con lo cual construimos 15 cocinas que van a ser entregadas a los centros vecinales de nuestra villa para que lo puedan acercar a la gente que más necesidades tiene. Esto va a evitar, por un lado, va a achicar el costo de la compra de la garrafa de gas, porque podés hacer la comida del mediodía o la noche, o calentar el mate cocido durante la mañana o la tarde en ese sistema, ahorrándote combustible, gas, ¿no? O queroseno, en el caso de quien use ese combustible. Y por otro lado también evitamos que se vaya a talar el bosque nativo, que es muy amenazado en esta época por su capacidad calorífica, ¿no? Entonces estamos apelando a ese uso. Y por otro lado hemos diseñado también en este grupo de Saberes Compartidos una estufa popular con perfiles de hierro y ladrillo, que también estamos haciendo la primer prueba piloto mañana, ya la tenemos armada, funcionando bien, pero mañana la instalamos en una vivienda. Te reitero, esto no es una labor del partido, sino es un grupo de amigos con los que vamos compartiendo preocupaciones y se armó este grupo de Saberes Compartidos. Así que mañana la instalamos en un hogar de la villa para ver cómo funciona, y ahí de nuevo hacemos una colecta para hacer las primeras 10 estufas populares que funcionan también, ¿no? A leñita, a palitos, porque tienen alto rendimiento y no hace falta madera dura, que también cuesta si la tenés que comprar, o si no, mucha gente agarra el hacha y se mete al monte y hace desastre, ¿no? Entonces, para que eso no pase, estamos acercando estas iniciativas, ¿no? Bueno, son formas de buscar alguna salida a la crisis y acompañar a los que más sufren en esto, ¿no?
Bien, ¿y cómo va la relación con el oficialismo? Digo esto porque en muchos lugares se ven muchas mezquindades también, incluso a nivel nacional, cuando se trata de hacer desde un lugar se critica desde el otro, y lo que en definitiva en el espíritu de la gente hay hoy es un sentimiento o una necesidad de querer ver trabajar a todos los representantes o referentes políticos tirando todos juntos para el mismo lado.
Bueno, esa es la posición que tenemos, ¿no? Hoy el tema preponderante que se lleva todo prácticamente es el tema de la pandemia, compañero, en este momento es difícil. Hemos ido acompañando en el bloque todas las decisiones que ha emprendido el Ejecutivo en cuanto a decretos y búsqueda de soluciones, siempre marcando también nuestro punto de vista, señalando aquellas cosas con las que no coincidimos, pero bueno, se van corrigiendo también en el día a día las acciones, pero siempre con la misma idea constructiva, ¿no? Ya habrá tiempo para abordar otras temáticas, para disponer de otras miradas, de otros puntos de vista sobre otros temas, pero hoy el 99% de los temas pasan por esta cuestión que tiene que ver con la pandemia.
Bien, volviendo a lo de mañana, Sergio, ¿cómo tenemos que hacer? ¿Esperar directamente? ¿Ustedes nos van a mandar el link para poder engancharnos?
Sí, yo ahora te mando el link que está en la gacetilla, pero te lo voy a mandar solo para que lo tengas muy a mano y puedas compartirlo en tus redes. Hoy todos comunicamos vía redes, no hay prácticamente otro medio de comunicación que tengamos a mano. Digo, impresos muy pocos le llegan a toda la colectividad de Calamuchita, así que es vía redes, ¿no? Así que ya cortamos y te mando
bien un pedido. Lo otro, Sergio, esto está abierto a todo el que quiera participar, digamos, el que se quiera sumar a la charla lo va a poder hacer.
Sí, totalmente. Totalmente, totalmente. Uh-huh. Está, el título es Diálogos BGV, porque lo hacemos en nuestro blog, obviamente, y es BGV Destino Seguro, pero como la problemática o la temática es de la actividad turística, están todos invitados, ¿no? Tanto del sector oficial como de cámaras, de empresarias, de personas individualmente, todos podrán entrar. Tiene mucha capacidad el Zoom. El partido a nivel provincial nos ha dispuesto a la plataforma, o sea que no tenemos límite de tiempo, que yo estimo que estará en una hora y media, dos horas máximo, de 11 a 1 del mediodía, y tampoco tenemos cantidad, límite de cantidad de participantes, ¿no? Así que bienvenidos todos.
Bien, mañana estaremos ahí. En algún momento nos engancharemos. Por supuesto, no vamos a poder prendernos las dos horas, pero seguramente una buena parte de la charla la vamos a compartir con nuestra audiencia, porque consideramos que es fundamental, porque esto es lo que nosotros buscamos también, el tema de abrir la cabeza, tener la posibilidad de escuchar otras voces, otras miradas, otros conocimientos, otras realidades, para también empezar a estructurar lo que ya tenemos que empezar a estructurar a nivel regional.
Así es, Mario, estamos en la misma línea porque creemos que la forma es encontrarnos en el diálogo. Si hay disenso, bienvenido, porque de ahí salen las mejores ideas. Y siempre lo hemos hecho con mucha responsabilidad, así que no hay que tener ningún miedo a la apertura del diálogo y el intercambio. Muchas gracias, un saludo a toda la audiencia y ahora te paso la información, así lo puedes compartir.
Sergio, un placer. Muchas gracias. Buen día.
Igualmente.
Hasta luego. Adelantándonos un poco a lo que va a suceder mañana con esta...